Bueno, pues disculpad. Bueno, hemos quedado unos cuantos menos, pero vamos a ver la parte de Internet de las cosas. Esta parte de IoT, pues bueno, ya vemos, ya durante el deep dive ya vemos una parte. Lo que pasa en el deep dive lo hacemos un poquitín más comprimido. Hoy voy a relajarme un poco más. Me tendréis que cortar porque yo luego me pondré aquí a hablar de Internet de las cosas y acabará siendo bastante largo, seguramente. Los que ya habéis visto esta presentación, pues habéis visto, bueno, ya sabéis que cuando hablamos del Internet de las cosas en Microsoft, hablamos del Internet de vuestras cosas, de lo que podemos hacer con todo lo que ya tenemos en casa, en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra fábrica, porque todo lo que todos los elementos que ya tenemos, muchos ya tienen esos sensores que necesitamos, ¿no? El típico ejemplo de una nevera tiene un sensor de temperatura, tiene un termostato para saber cuándo tiene que poner en marcha el compresor o no, ¿no? Lo que hay una pequeña diferencia y es que eso no lo tenemos conectado. De hecho, yo llevo muchísimos años trabajando en temas de IoT, de hecho, desde antes de que se llamara IoT, porque yo trabajaba para una empresa que desarrollábamos software de calidad industrial. Estuve 10 años desarrollando ese tipo de software. ¿Y ese tipo de software qué hacía? Meter sensores dentro de una fábrica para ver si una plancha metálica tenía demasiadas rayas, porque eso significaba que el proceso no estaba funcionando bien, o comprobar la textura o la consistencia de una crema hidratante de esas que compramos en el supermercado. Todo eso tiene que pasar unos procesos de calidad. O, por ejemplo, yo trabajaba mucho para industria automovilística y tenían unas normas de calidad muy, muy fuertes en cuanto a los proveedores a los que les compraban las piezas para luego ensamblar los coches, porque por ejemplo BMW no fabrica sus tornillos, ni sus tuercas, ni las piezas pequeñas de los motores. Todo eso lo encargan a proveedores y tienen que cumplir con una serie de normas de calidad, ¿no? Entonces todas esas normas de calidad se tienen que realizar con instrumentos de medida muy precisos, y todo eso ya se hacía en la industria hace 20 años, ya se estaba haciendo, ¿no? Y todo, pues, eso fue evolucionando, se introdujeron muchos softwares, tanto por la parte de calidad como por la parte de control de todo el workflow de dentro de una industria, el típico software SCADA que te muestra, pues, todo lo que está funcionando dentro de la industria. ¿Qué diferencia había con todo eso? Que todo eso, pues, ya existía, ya las industrias lo tenían, pero no lo estábamos conectando a ningún sitio. Siempre se quedaban esos datos en local y estaban, pues, como en un silo, ¿no? Estaban todos esos datos ahí dentro y a veces se utilizaban, a veces no, pero incluso pues ya se utilizaban sistemas de estadística para ver si había una tendencia en alguna de las piezas para saber cuándo la tenías que sustituir. Es decir, nosotros teníamos un módulo que te identificaba, por ejemplo, una herramienta de corte. La herramienta de corte tú no la monitorizabas, lo que monitorizabas era lo que salía de esa herramienta de corte, y si cada vez era un poquitín más ancho, significaba que la cuchilla se estaba desgastando y tenías una línea de tendencia que te decía, bueno, hasta aquí es el límite de calidad que yo puedo proporcionar a mis proveedores, porque es lo que me piden. Piden, pues eso, un milímetro de diferencia o dos micras de diferencia, depende del producto, y entonces tenías una serie de alertas que te decían, oye, que tienes que cambiar ya la cuchilla, por ejemplo. Todo eso ya se hacía, pero no se hacía con sistemas realmente grandes y a muy gran nivel, ¿no? De todo esto, pues, nació la parte de Internet de las cosas, ¿no? De poder trasladar todo eso que ya se hacía en industria a muchos otros sectores bueno, en realidad de toda nuestra vida, ¿no? Lo vamos a poder aplicar en casa, lo vamos a poder aplicar en el coche, lo vamos a poder aplicar en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas se van a poder aplicar ahí, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos proporcionar, por una parte, conectividad a esas cosas. Puede ser un camión refrigerado, puede ser un ascensor. De hecho, tenemos el caso de Thyssen, en el que estamos haciendo un mantenimiento predictivo de los ascensores, ¿no? Y con muy pocas variables, en realidad. Tenemos, en ese caso, solo se toman unas ciertas medidas de saber si las luces del cuadro están encendidas o no, si el ascensor, pues, sube y baja a la velocidad adecuada, y se toman una serie de mediciones ahí, y en base a todas esas mediciones y con un procedimiento de machine learning, como lo que hemos visto esta mañana, podemos tener un sistema de mantenimiento predictivo de los ascensores, gracias a que estamos utilizando toda la información que obtenemos de esos dispositivos, ¿no? Y les estamos dando conectividad para poder pasar todos esos procesos de Machine Learning en el cloud, porque ya estamos hablando de hacerlo a gran escala. Puedes tener una flota de vehículos, de varios miles de vehículos, y estar recogiendo datos de todo eso, ¿no? Y cuando tienes todos esos datos, luego necesitas, pues eso, analizarlos, pero analizarlos en algún sitio donde tengas toda esa capacidad y tengas esa flexibilidad en cada momento, ¿no? De poder ir creciendo y reduciendo tu capacidad según las necesidades que tengas en cada momento, ¿no? Y eso, cuando lo hacemos en una solución on-premise, ya sabéis que si tienes que comprar toda la maquinaria, tienes que prever todo lo que vas a necesitar desde un primer momento, pues tienes que sobredimensionar mucho todo el hardware que necesitas, luego lo tienes que amortizar, etcétera, etcétera. Y en el caso de hacer todo eso en una solución cloud, lo vas a poder hacer muy rápido, lo vas a poder desplegar y vas a poder hacer incluso un prototipo muy rápido, y luego vas a poder conseguir eso, escalar a medida que necesites que necesites aumentar la capacidad de todo lo que tú tienes en ese momento, ¿no? Bueno, como os decía, yo llevaba ya muchos años trabajando en esto, pero incluso cuando ya esto es más historia personal, yo a partir de los 12 años más o menos empecé a interesarme mucho por temas de electrónica, y también me quemé los dedos como este señor de aquí porque cogí mal el soldador, ¿no? De todas maneras, en esa época, pues bueno, el trastear con temas de electrónica y cosas así, pues no era muy normal. Yo en el cole pues era el rarito del cole, pero ahora en temas de Internet de las cosas están ocurriendo cosas como estas. Esto es un pequeño taller. Bueno, ahora no tenemos sonido aquí. A ver si se oye. No se oye. Bueno, no tiene sonido, pero os lo imagináis. Aquí la gente, cada vez que consiguen encender un LED, pues se animan mucho, se abrazan. A mí nunca me abrazaron por encender un LED, pero la cosa ha cambiado, ¿no? Se está poniendo muy de moda todo este tema de Internet de las cosas, y además es muy accesible. Ahora no necesitamos pues tener grandes conocimientos de electrónica, ni saber soldar, ni nada de eso, ni nos vamos a quemar los deditos, ¿no? Porque tenemos un montón de piezas que podemos comprar por Internet para hacer nuestros propios prototipos, y no solo eso, sino que tenemos un montón de instrucciones de cómo hacer esto, ¿no? Esto es, bueno, es un sensor de temperatura y humedad, y simplemente si miro por Internet cómo lo tengo que conectar, lo enchufo a una Raspberry que tengo yo aquí, y luego en la Raspberry despliego un código que incluso pues he copiado de Internet y lo he pegado ahí, y ya puedo empezar a hacer mi pequeño prototipo de Internet de las cosas, ¿no? Entonces se está facilitando mucho todo eso. Y entonces yo cuando entré en Microsoft, me dijeron que me iba a encargar de esto, del tema de Internet de las cosas. Ya hace un año y medio así que estoy en la empresa, y mi manager me dijo, pues para demostrar todo este tema de Internet de las cosas, y ahora aprovechando que hemos sacado Windows 10 para la Raspberry Pi y para dispositivos así de bajo coste, vamos a montar un rover, ¿no? Entonces yo tengo mucha imaginación y pensé, digo, voy a hacer un rover, pero como el Mars Curiosity. Eso ya no es Internet de las cosas, es el Internet de los planetas. Tiene un montón de sensores y además transfiere eso a través del espacio. Es alucinante, y mi manager me dejó hacer este, ¿vale? pues bueno, no es como el Mars Curiosity, pero tiene unos cuantos puntos bastante importantes, ¿no? Primero, que es muy, muy sencillo de realizar y además muy barato. Podemos comprar las piezas también por Internet, y bueno, a mí, yo cuando las compré me equivoqué, las compré en China y yo creo que me las trajeron caminando, pero en cualquier tienda de electrónica aquí en Madrid también lo podéis encontrar. El rover es el, bueno, de hecho se llama un rover esto, es un ejemplo que está aquí en Hackster.io. De hecho, en Hackster.io hay muchísimos ejemplos de temas de Internet de las cosas, y tenemos un acuerdo con Hackster para poder tener ahí nuestros ejemplos de Internet de las cosas con Windows 10 y con Azure, ¿no? Si vais a microsoft.hackster.io, ahí encontraréis todos nuestros ejemplos, no solo nuestros ejemplos oficiales, sino ejemplos de comunidad, porque Hackster es una web de comunidad, donde hay un montón de ejemplos para empezar con temas de Internet de las cosas, ¿no? Desde el típico de encender y apagar un LED, que eso, pues la primera vez que lo haces, pues te alegras mucho. Yo me alegraba mucho cuando lo hacía y pensaba que era el rarito, pero en el vídeo vemos que no. Y luego pues puedes hacer te puedes complicar todo lo que tú quieras, ¿no? Crearte tu propia estación meteorológica, meter pues un montón de sensores en el jardín de tu casa para saber cuándo tienes que regar y bueno, hay de todo. Este proyecto lo desarrolló un profesor del MIT y es un proyecto muy sencillito, solo tiene pues dos ruedas con los motores de continua, un controlador de los motores y un sensor de distancia, es un sensor de distancia de ultrasonidos, ¿no? Entonces pues bueno, hay un pequeño código que lo despliegas ahí y ya pues funciona. La ventaja de esto es que dentro de la Raspberry Pi tenemos Windows 10. Hay una versión especial que es el Windows 10 IoT Core, que es una versión gratuita de Windows 10, os lo podéis descargar ahí en windowsondevices.com y es un Windows especial que podemos desplegar en este tipo de dispositivos, ¿vale? En la Raspberry Pi 2, en la Raspberry Pi 3, la Raspberry Pi 1 o la, ¿cómo se llama? La ZPi o algo así, esos no son compatibles con Windows. También lo podemos desplegar en la Mino Board Max, en la otra que no me acuerdo cómo se llama, Dragon Board 410C me parece que es, y poco a poco pues vamos a tener también más dispositivos. Son dispositivos de bajo coste, de bajo consumo, donde vamos a poder desarrollar nuestros prototipos, ¿no? Hablo de desarrollar nuestros prototipos porque al final una Raspberry Pi 2 no la vas a meter en una fábrica a 40 grados porque eso no va a funcionar. Necesitas ya luego un ordenador industrial o algo que te fabrique, un fabricante OEM que te fabrique las piezas realmente que necesitas para hacer ese despliegue industrial, ¿no? Hacer ese despliegue profesional. Pero esto nos va a permitir desarrollar prototipos muy fácilmente y como vamos a utilizar Windows 10 para hacerlo, el Windows 10 IoT Core es un Windows que tiene ciertas características especiales. La primera es que no tiene shell. ¿Qué es el shell de Windows? Bueno, está la consola y el menú de inicio, ¿vale? Eso forma parte del sistema de ventanas y el sistema de carpetas de Windows, que tú vas a abrir una carpetita y todo eso, forma parte de lo que es el shell de Windows. Pues este Windows 10 IoT Core, el IoT Core, tenemos otras versiones de IoT que sí que ya tienen shell, la versión IoT Core no tiene shell, es decir, no vamos a tener un sistema para poder elegir qué aplicación queremos arrancar, o sea, para que el usuario pueda elegir eso. Nosotros sí que lo vamos a poder elegir porque vamos a poder desplegar las aplicaciones que queramos y vamos a poder decidir qué aplicación tiene que arrancar cuando arranque esa Raspberry o ese dispositivo, ¿no? Ese tipo de aplicaciones son aplicaciones que llamamos aplicaciones headed porque pueden tener una interfaz de usuario. Al fin y al cabo, el Windows 10 IoT Core contiene el mismo núcleo del sistema operativo que todas las otras versiones de Windows, ¿vale? Desde cualquier Windows que tengamos en el mercado. Entonces, esas aplicaciones van a ser un tipo de aplicaciones que ahora llamamos aplicaciones universales porque funcionan en todos los dispositivos Windows. Tú lo desarrollas una vez y van a funcionar en todos los dispositivos Windows. Y luego tenemos otro tipo de aplicaciones porque dices, vale, si esta aplicación es la que va a arrancar cuando arranque el dispositivo, solo tengo una aplicación, puede tener interfaz de usuario, pero voy a tener solo esa aplicación ejecutándose. Entonces, luego tenemos otro tipo de aplicaciones que son las aplicaciones headless. No tienen interfaz de usuario, pero de esas podemos tener múltiples y serán aplicaciones en background, lo típico servicio de Windows, pero son unas aplicaciones que vamos a desplegar ahí y que se van a ejecutar siempre. Y no solo se van a ejecutar siempre, también las aplicaciones que tienen interfaz de usuario van a estar continuamente ejecutándose, sino que el sistema operativo, si hay algún fallo con una de esas aplicaciones, lo que hará será volverla a arrancar. Es decir, si la aplicación falla y casca y se va deja de estar funcionando, pues el propio sistema operativo sabe que tiene esa aplicación y que tiene que volver a arrancarla, ¿no? Entonces se va a encargar de mantener todo eso, porque eso es importante. En una Raspberry Pi no vamos a tener un usuario siempre mirando qué es lo que está haciendo esa aplicación, y muchas veces ni siquiera tendremos interfaz de usuario, vamos a dejar esto en una cajita en medio del campo tomando mediciones, ¿no? Entonces necesitamos que pueda ser completamente sin mantenimiento, ¿no? Y que eso funcione automáticamente. Entonces, vamos a tener Windows 10 con la plataforma de desarrollo de aplicaciones universales que nos sirven para todo tipo de dispositivos, es decir, un desktop, un servidor, una Xbox incluso, ¿vale? O, por ejemplo, tenemos aquí este dibujito de aquí, es un gateway. Los gateways también son una parte importante de IoT, porque en los gateways muchas veces serán los dispositivos que recojan todos esos datos y nos los envíen luego al cloud. Luego hablaremos de ellos. Y bueno, y de hecho, pues incluso los dispositivos móviles se desarrollan con este mismo sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona esto. Veréis que yo aquí, a ver, tengo una pequeña aplicación que es el IoT Dashboard. En el dashboard voy a poder conectarme con todos los dispositivos IoT Core que tenga desplegados dentro de mi red. ¿Vale? Entonces me van a aparecer aquí, pero no solo eso, sino que cuando queramos crear una nueva imagen, porque bueno, al fin y al cabo la Raspberry Pi va con una tarjeta SD y dentro de esta tarjeta SD vamos a tener que desplegar un Windows, ¿no? Entonces aquí vamos a decidir pues qué imagen queremos, pues la Dragon Ball, la Mino Ball, la Raspberry Pi 2, esto que aparece aquí vacío seguramente es la Raspberry Pi 3, pero tengo que actualizar el software para que me aparezca, y luego aquí vamos a poder decidir pues qué imagen del sistema operativo tengo. Yo como tengo acceso a múltiples imágenes, pues salen todas esas por ahí, ¿no? Pero normalmente utilizaremos la imagen básica. ¿Por qué? Porque la imagen básica la vamos a desplegar en nuestra Raspberry y al ser un Windows vamos a tener actualizaciones automáticas. ¿Sí? Nuestro propio Windows de la Raspberry se va a poder ir actualizando de forma completamente automática. Entonces, pues nada, aquí simplemente meteremos una tarjeta SD de descarga e instalación y ya lo tendremos. Bueno, yo aquí ya tengo una Raspberry que en lugar de conectarla a la red, esto tiene un truquito, que es conectarla directamente con un cable a nuestro PC, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, la Raspberry Pi, si la tienes que conectar, por ejemplo, a la Wi-Fi, como no tengo aquí una pantalla, una interfaz de usuario, teclado, ratón y tal, ¿cómo hago para introducirle la clave que habéis introducido vosotros con un navegador y todo eso? Es que no tengo un navegador, ni siquiera, ¿vale? Entonces, necesitamos unas características de red un poco especiales, tiene que ser una Wi-Fi que tenga usuario y password normal y corriente, no tiene que ser una Wi-Fi de estas con un navegador, o necesitamos pues tener una conexión por cable. O pues tengo también un pincho Bluetooth por si lo quiero conectar por Bluetooth, pero bueno, lo suyo es eso, conexión por cable, lo que sea. Entonces, para muchas veces, sobre todo cuando estamos haciendo talleres, hacemos talleres de IoT regularmente, de hecho ahora, si os interesa, el día 3 de junio vamos a hacer un taller de IoT, pero en lugar de con Raspberries, con dispositivos de Intel, con Intel Edison. También es muy interesante, no lleva Windows, lleva un Yocto, pero se puede conectar igualmente pues, a todos nuestros servicios cloud que luego veremos. Entonces, en el caso de Windows 10, yo puedo bueno, venir aquí, cambiar las settings y ponerle cambiarle el password y abrir el portal. Bueno, podría cambiarle aquí también cómo se conecta a la Wi-Fi, en el caso de que tuviera puesto el pincho Wi-Fi, que ahora no lo tengo puesto. Pero luego además puedo abrir un portal de gestión de ese dispositivo. A ver, ahí está. Vale, entonces tengo que ponerle. Va seguro aquí.
Realmente la única consola con la cual accedes al dispositivo es con el IoT Dashboard.
A ver, el IoT Dashboard es para descubrir los dispositivos que tienes en tu red. No lo necesitas, tú puedes acceder directamente a través de la IP aquí o a través del nombre y a través de PowerShell remoto también. Hay unos comandos que ahí en Windows on Devices lo podéis ver que bueno, tienes que autorizar el acceso a través de PowerShell remoto. Entonces luego a través de PowerShell remoto te puedes conectar a la Raspberry y tienes pues una línea de comandos remota, ¿no? Vendría a ser como el equivalente al SSH directamente contra la Raspberry, ¿vale? Pero bueno, tenemos este pequeño interfaz web porque en el puerto 8080 él ya nos monta un pequeño servicio web donde vamos a poder ver pues qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo qué sé, las aplicaciones que podemos tener aquí desplegadas, es decir, nosotros aquí podríamos coger un paquete de aplicación, desplegarlo y ya tenerlo en nuestra Raspberry, ¿no? Todo lo que hacemos aquí también se puede hacer por línea de comando, lo podemos hacer por remoto también, ¿no? Pero luego podemos ver, por ejemplo, los procesos, veréis que tenemos pues el winini.exe, el service.exe, todos estos servicios, el service host, todos estos servicios son, bueno, son procesos típicos de Windows. El que no veremos por aquí es el explorer.exe, ¿vale? Porque aquí no hay explorer.exe, no puedes acceder a la shell, ¿no? Pero todo lo demás vamos a poder hacerlo, es decir, no vas a poder instalar, pues, yo que sé, un Word, un PowerPoint, unas cosas así, pero sí que te puedes hacer tú tus propias aplicaciones, o, por ejemplo, no hay un navegador, pero tú quieres desplegar un navegador dentro de la Raspberry para hacer un kiosco interactivo que funciona con una página web, pues te haces una aplicación con un navegador incrustado, una aplicación universal con navegador incrustado y ya lo tienes, ¿no? Pero esa será la única aplicación que tienes ahí, ¿vale? De hecho, los usuarios no tendrán un botón para cerrar esa aplicación ni van a poder cerrarla. Lo que sí que, al fin y al cabo, en la Raspberry pues tienes teclado, ratón, le puedes enchufar por USB todo lo que tú quieras. Bueno, y veis que, pues, por ejemplo, aquí en el networking, si yo tuviera un wifi, bueno, un pincho wifi, o tuviera una Raspberry Pi 3, que sí que tiene ya la wifi integrada, pues aquí me saldrían las available networks y podría meterle el profile y ponerle el password que necesite, ¿vale? Bueno, y bueno, veis que aquí pues tenemos el Windows Update también para este tipo de dispositivos. Vale, entonces, bueno, voy a abrir otra vez el portal para copiarme la IP. Vale, entonces, a ver, no sé si esto va a funcionar. Esto puede ser un desastre. Bueno, no. Es que os iba a enseñar la interfaz de usuario de la Raspberry, pero bueno, tampoco es tan importante. Y ¿sabéis qué pasa? De la Raspberry, si no la arrancas con el HDMI puesto, entonces ya no arranca interfaz de usuario, para ahorrarse todo lo que tiene por ahí. Pero bueno, de todas maneras, lo que vamos a hacer va a ser muy sencillito, para que veáis un poco cómo se desarrolla en Windows 10 y luego ya pasamos a la parte de cloud. Como os decía, en Windows 10 vamos a desarrollar aplicaciones universales. Las aplicaciones universales, da igual para qué dispositivo sean, siempre vamos a partir de una aplicación universal de estas de aquí. Entonces tenemos aquí una aplicación en blanco. Si os fijáis, tenemos también un apartado específico de Windows 10 IoT Core, que es una background application. Podemos crear una background application a partir de aquí, y la background application, lo único que es muy parecido a una aplicación de consola, tiene un método run, y en ese método run infinitamente tenemos que hacer algo, ¿no? Porque si simplemente hacemos un código que luego al final acaba y se acaba de ejecutar ese método run, entonces el sistema operativo identificará que esa aplicación se ha acabado, y entonces la volverá a arrancar y la arrancará infinitamente, ¿no? Entonces, en realidad, en el método run tenemos que hacer nosotros ese bucle infinito que se hace en muchos casos en las aplicaciones de IoT. Si habéis desarrollado alguna vez con un Arduino, por ejemplo, en el Arduino tienes un bucle infinito, ¿vale? Entonces, el while true y ala, eso que te dicen que no hagas nunca en la universidad, pues cuando haces IoT, pues haces un while true. Bueno, entonces aquí hacemos una aplicación universal, le llamaré pues IoT demo, como sea. Vale, tenemos diferentes builds de Windows. Ahora la última es la 10.5.8.6. Y bueno, para poder desarrollar para Windows 10 IoT Core es necesario tener un Windows 10 instalado en vuestra máquina para poder desplegar esas imágenes, ¿vale? Luego, a la hora de desarrollar, no, pero para poder crear la imagen de la tarjeta SD, sí. Y una vez lo tengáis, luego con Visual Studio 2015, incluso la versión Community, la versión gratuita, se puede utilizar. De hecho, el Windows 10 IoT Core es el sistema operativo, es gratuito, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido abrir una aplicación universal. Las aplicaciones universales tienen siempre la misma estructura, sea para lo que sea. Y esta aplicación, simplemente, si en lugar de desplegarla en la máquina local, bueno, le decimos que lo queremos compilar para ARM, la Raspberry Pi 2 va con un chip ARM, entonces le decimos que lo queremos para ARM y ya nos va a decir, bueno, ¿dónde la quieres desplegar? ¿El dispositivo o una máquina remota? ¿El dispositivo por qué? Porque normalmente cuando compilas para ARM lo haces para un dispositivo móvil, ¿no? Pero en nuestro caso sí que es una máquina remota que tiene esta IP de aquí. Bueno, o si no, podríamos ir podríamos ir a descubrirla también. Vamos aquí a las propiedades, en debug, podemos hacer una búsqueda, y entonces aquí está buscando las máquinas que tenga yo por ahí instaladas, por broadcast, y entonces en algún momento también me encontraría esa máquina. Bueno, la está ahí buscando, Ah, pues no la he encontrado ahora. Bueno, en cualquier caso, como nosotros no sabemos la IP, ¿vale? Lo que es importante es el modo de autentificación, porque si utilizáis o Windows o ninguno, pues no os va a funcionar, ¿vale? Cuando hagáis el despliegue. Vale, vamos a utilizar el modo de autentificación universal, ¿vale? Y ahora, si simplemente desplegamos esta aplicación, yo pulso aquí F5, lo compilamos, ¿vale? Ahora está, a ver, ahí está. Bueno, ahora compilará para ARM, luego lo empezará a desplegar al dispositivo. Y si nos vamos al portal del dispositivo, ahora está desplegando. Voy a abrir el portal. Tendría que haber dicho que guardar el password. Bueno, entonces ahí está haciendo el despliegue. La primera vez tarda un poco porque tiene que desplegar bastantes cosas. Y entonces aquí en las aplicaciones, en algún momento, pues me aparecerá esta aplicación aquí en las aplicaciones ejecutándose, ¿vale? Ahora cuando... Veis que, bueno, ahora está desplegando los 15 megas de todos los ficheros que necesita. ¿Por qué está desplegando tanto paquete? Porque en realidad, bueno, las aplicaciones universales, ahora con toda la parte de Windows Core, ya no dependen tanto de que dentro del sistema operativo esté todo lo que realmente necesitas, ¿no? Entonces las aplicaciones acaban siendo un poco más grandes, ¿vale? Aquí una aplicación que no hace nada ocupa 15 megas, pero que porque está utilizando pues toda una serie de librerías, y así no vamos a tener tantas dependencias a la hora de desplegar esas aplicaciones, ¿vale? Ya no vamos a tener que instalar, pues yo que sé, el runtime de C++, el .NET de la versión no sé cuántos, todo eso ya va a ir empaquetado. De hecho, en IoT Core, bueno, si os fijáis aquí ya tenemos el IoT demo ahí ejecutándose. En IoT Core, ahora cuando estamos en modo depuración no lo hace, pero cuando pasemos a modo release, lo que va a hacer una compilación nativa de nuestro código. Ya, aunque sea .NET, ya no va a utilizar ya no vamos a desplegar el código en ANI CPU como lo desplegábamos antes, sino que lo vamos a compilar exactamente para esa arquitectura que le hayamos definido, ARM, x86, x64. De manera que luego el arranque de la aplicación será mucho más rápido, porque ya no tiene que hacer esa transformación que se hacía al principio, la compilación durante el arranque, ¿no? Entonces, bueno, ahora hemos desplegado una aplicación ahí, pero esto no deja de ser una aplicación universal, normal y corriente, ¿no? Ahora, si quisiéramos conectar, por ejemplo, este sensor de aquí al bus que tenemos en la Raspberry, pues tenemos aquí toda una serie de pines a los que tenemos que poder acceder, ¿no? Para poder acceder a esto, lo único que tendremos que hacer será añadir la librería de IoT para poder acceder a esos dispositivos. Entonces, yo aquí le voy a añadir una referencia. Vengo aquí Universal Windows a las extensiones, aquí tengo un montón de extensiones y tengo aquí unas extensiones para, lo abrir un poquitín más, veis que tengo las extensiones para IoT, la versión 5.8.6, que es la que a mí me interesa, ¿vale? La voy a marcar ahí y entonces aquí ya tendré esas extensiones para poder acceder a ese bus GPIO que me va a permitir ejecutar cosas aquí dentro, ¿no? Entonces aquí en la página principal, ¿vale? Yo lo que puedo hacer, yo lo que voy a poder hacer aquí será pues el coger el GPIO controller, ¿vale? Haré un get default, ¿vale? Y esto me va a permitir utilizar a partir de aquí todos los puertos que tengo en el GPIO, ¿vale? Cojo el controller y aquí en el controller, pues, por ejemplo, si quiero abrir un pin, haré un controller Open pin y ahora de memoria creo que el 37, ¿vale? Porque bueno, hay una serie de pines especiales, aparte de los pines que ya tengo por aquí, que son pines de entrada y salida digital, pues creo recordar que el 37 es una de las lucecitas que hay ahí, ¿no? Entonces así pues me evito enchufar muchas cosas. Y entonces aquí pues el pin lo podríamos poner en modo le hago un set drive mode y lo pongo en modo output, ¿vale? Porque le tenemos que decir qué es lo que necesitamos. Y bueno, en el caso de la Raspberry Pi tenemos diferentes modos, no solo está el modo output, sino que hay un drain pull up, o cuando está en input tenemos un pull up y un pull down, porque eso depende de cómo estamos haciendo la en algunos sensores. Por ejemplo, este sensor necesita que lo conectemos, la conexión a corriente a través de una pequeña resistencia para darle un pull up, para saber cuándo está encendido y apagado y no cuando está en un estado indeterminado, ¿no? Es un tema de electrónica que luego dentro de la Raspberry ya tenemos esos modos y esa pequeña resistencia que va contra tierra o que va contra los 3 voltios o contra los 5 voltios, ya los tiene implementados dentro y podemos utilizarlo, ¿vale? Pero bueno, da igual. Aquí simplemente lo ponemos en output, y aquí al estar en modo output yo ya puedo escribir. ¿Y qué valores puedo escribir? Son pines digitales, entonces solo puedo hacer un high o un low, ¿vale? Si pongo en high, teóricamente se encenderá esto de ahí, ¿vale? Entonces, para ver qué realmente funciona, todo esto lo voy a extraer de aquí. Haré un flash. Me crearé un pequeño método, ¿vale? Crearé una tarea, ¿vale? Para que no me bloquee todo el resto todo el resto del programa. Y aquí sí que haré un while true. Bueno, no, en realidad no debería hacer un while true, debería tener un método, un sistema para poder cancelar esa tarea, ¿vale? Pero bueno, ahora nos da un poco igual. Voy a coger esto de aquí, esto que es el inicio, lo voy a poner fuera del while porque no lo necesito, y aquí haré un task delay de 500, por ejemplo. ¿Conocéis un poco la nomenclatura de la parte asíncrona de C#? ¿Alguno de vosotros desarrolla en C#? Porque estoy aquí escribiendo código, sí, unos cuantos. Bueno, ¿en Java? Bueno, Java también es un poco parecido. Bueno, simplemente tenemos una forma de programación asíncrona con async y await, de manera que todo esto, pues ya él mismo va creando los hilos que necesita y los bloqueos que necesita para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esto, y aquí, pues, ya que sea un booleano. Y aquí pues lo vamos a poner en high o en low según este valor booleano, y aquí haremos y ya está, ¿vale? Entonces, si no me he equivocado, ahora cuando es verdad, gracias. Pues sí que me he equivocado. Y si no me he equivocado con el pin, que ya os digo, lo hago de memoria y yo tengo muy mala memoria con esto, pues esto lo que hará será hacer parpadear uno de estos pines de aquí, ¿no? Uno de estos LEDs. Entonces, ahora pues ya hemos accedido al bus GPIO, ya podemos acceder a todo lo que tenemos ahí dentro de la Raspberry, podemos desplegar esas aplicaciones luego las podremos gestionar pues desde ese portal, o hacer incluso un despliegue automatizado de todas esas aplicaciones, ¿vale? Entonces, a ver, si no me he equivocado ahí, esto debería empezar a parpadear en algún momento, ¿o no? Igual me he equivocado de pin, ¿eh? Y... No, hoy me he quedado sin abrazo. Pues igual no era el 37. Bueno, es igual, ¿veis? ¿Entendéis un poco la idea, que es lo importante?
¿Qué dispositivos hay?
En los ascensores no sé exactamente qué dispositivos hay, pero no está hecho con Raspberry, ¿vale? No está hecho tampoco con Windows 10, no sé qué, no lo sé. Pero normalmente este tipo de despliegues, y cuando es una cosa así tan sencillita, pues igual, pues o tienen. Normalmente lo que se suele hacer es tú haces el prototipo pues con una Raspberry, con un Arduino, y luego ya le pides a un fabricante. Claro, Thyssen tiene millones de ascensores, ¿no? Entonces ya le pides a un fabricante que te fabrique eso.